Well, I won't back down. No, I won't back down. De lo que vamos a hablar a continuación, desde luego, no es un tema fácil de abordar, porque se mezclan muchos sentimientos: sufrimiento, tristeza, consuelo. Es sin duda un momento muy delicado, por eso es vital contar con no solo un buen médico, tiene que ser alguien que desde el respeto pueda acompañar en los últimos días a un enfermo que ha decidido morir en casa rodeado de los suyos. Como te digo, no es fácil hablar de los cuidados paliativos.
No es fácil, no, Pilar, no es fácil. El pasado día 13, con el lema "Porque yo importo", se hizo más visible el trabajo de las personas que cuidan a aquellos que se encuentran en los últimos momentos de su vida, de los profesionales de los cuidados paliativos. Los médicos de este servicio hablan de dos instrumentos, de dos herramientas para realizar su trabajo. Un trabajo muy difícil, dificilísimo. Es el trabajo de acompañar cuando ya no se puede curar a quien está en el último momento de su vida. Esos dos instrumentos son la ciencia, que exige, bueno, como toda ciencia, pues una evaluación precisa y terapéutica de la situación, y el otro instrumento, la otra herramienta, que es la compasión, con la que uno puede comprender el sufrimiento del otro, el sufrimiento de quien está enfermo y de su familia, de los que le rodean.
Paloma Serrano ha charlado con Cristina, que es una doctora especialista en cuidados paliativos, y con Juan. Cristina acompañó a Juan y a su familia en los últimos días de la enfermedad de su mujer, la mujer de Juan. Escucha cómo la tristeza se puede convertir en una historia de amor.
Cristina es doctora, trabaja en un grupo de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid. Hola, Cristina.
Muy buenas tardes.
Y Juan, pues Juan ha conocido a Cristina. No sé si hace demasiado tiempo, Juan.
Bueno, conocí a Cristina con ocasión del final de la etapa de vida de mi mujer, a lo largo del mes de mayo, creo que nos conocimos a Cristina y su equipo.
La primera pregunta, Cristina, no sé si hay que ser de una pasta especial para trabajar en cuidados paliativos.
Hombre, desde luego hay que entender que a las personas a las que acompañamos están en una etapa muy importante de su vida, la fase final de su vida, y que requiere un acompañamiento desde el punto de vista humano que requiere ese ejercicio por la parte de un profesional. ¿Todos los profesionales valen? Pues sería lo óptimo, pero probablemente no todos valgan para acompañar en este momento de la vida, claro.
Cristina, con un equipo, se presenta en casa de Juan, que puede ser la entrada en cualquier otro hogar.
Así es. Acudimos a los domicilios, siempre vamos mi enfermera y yo, habitualmente, o en alguna otra ocasión viene algún compañero médico que se está formando o algún enfermero que se está formando, y a veces psicólogos o algún auxiliar de enfermería. El núcleo fundamental siempre somos la enfermera y yo, que acudimos al domicilio, entramos en el lugar más privado de una familia y del paciente, llegamos a su domicilio, como yo siempre digo, sin batas y sin galones, y es en ese momento en el que tenemos que ver cómo podemos acompañarles y ayudarles, y qué necesidades tienen, van a tener, y cómo podemos ayudarles nosotros.
Y toca a la puerta de la casa de Juan. Cristina, ¿cómo tomáis la decisión de que el final de tu mujer fuera en casa, Juan?
Lógicamente, el entorno familiar siempre es más favorable, no quiere decir que no lo sea en el caso de hospitales, pero en ocasiones las condiciones de la paciente permiten que esa etapa, a mí no me gusta tampoco hablar del final, sino me gusta más hablar de una etapa más de la vida, que es la última, pero es esa etapa tan importante, sea en un entorno, si es posible, en un entorno como es el de la casa, rodeado de la familia, de los niños, etcétera. Yo creo que la llegada del equipo de paliativos, que tampoco, en fin, no es tanto, si es un equipo realmente de personas de paliativos, de los doctores, yo creo que tiene que ir precedido por dos decisiones que nosotros tomamos. La primera decisión, cuando nos anuncian que va a venir este equipo, es lo que yo digo, cortar amarras. Es decir, básicamente no intentar escabullirse, no intentar negarlo, no intentar buscar soluciones o tratamientos alternativos, sino realmente enfrentarlo y tenerlo, digamos, y asumirlo, ¿no? Esa es la primera decisión. Y la segunda decisión es trasladar nuestra confianza total en este equipo, ¿no? Es decir, realmente este equipo va a estar en nuestra casa, va a estar en nuestro dormitorio, va a entrar dentro de nuestra familia, van a surgir nuevas preguntas. Eso exige que la confianza sea mutua.
¿Tienes niños?
Sí, 4.
¿Hubo que hablar con ellos, claro?
Sí, nosotros con los niños decidimos plantearles al inicio de la enfermedad, durante la enfermedad y en esa última fase, sentarnos con ellos y trasladarles toda la información. Yo creo que asesorados también por el equipo de paliativos y por equipos de psicólogos, nosotros pues les trasladamos un mensaje. Primero, siempre les decimos la verdad. Yo creo que eso es fundamental porque eso genera confianza. Les hablamos, les decimos que es el final de la vida de su madre, que va a fallecer en las próximas semanas y siempre trasladar ese mensaje de transparencia. Yo creo que es fundamental desde el primer día, así se lo hacemos saber. Lo único que les pedimos es que no miren en internet lo que es la enfermedad de su madre o que es un tratamiento. Yo no lo he hecho todavía, ni lo hice durante ni lo he hecho posteriormente. Yo cuando he tenido dudas he molestado, entre paréntesis, pero no demasiado, a los médicos y les he hecho las preguntas directamente. Pero sí que el mensaje tiene que ser claro, cada uno lo asume de una manera diferente, cada uno de los niños, pero yo creo un mensaje claro, transparente, sereno, ayuda a que después el proceso posterior al fallecimiento, el duelo que nosotros estamos empezando a recorrer en estos primeros meses, pues se desarrolle con la máxima naturalidad y de la mejor manera.
Hay aquí en la mesa un montón de esquemas, un cuaderno con reflexiones, con muchos pensamientos escritos a mano, un rotulador negro. ¿Qué es todo esto?
Básicamente, una vez que fallece mi mujer, decido escribir un poco en distintos frentes, ¿no? Es decir, lo primero que decido es escribir un poco los últimos 2 meses, no con ningún objetivo literario, sino es una manera, yo creo también terapéutica, de trasladar todas esas ideas, todas esas emociones que tienes dentro de la cabeza, trasladarlos al papel y no tener la sensación que se van a perder. Es decir, que este es un primer trabajo donde los últimos literalmente 2 meses día a día he ido escribiendo y recopilando ideas, reflexiones, gente con quien nos encontramos, etcétera. Esto es un primer trabajo. El segundo trabajo es un poco digamos, estructurar qué es lo que hicimos estos últimos 2 meses. Fueron muy intensos, ¿no? Estos últimos 2 meses creamos una especie de ecosistema en torno a la paciente. Ese ecosistema tiene una parte que es toda la parte funcional con los médicos, cómo se trata con los distintos especialistas de paliativos, los oncólogos, la farmacia, etcétera. Hay en un segundo apartado que sería la parte psicológica, identificar muy bien quién precisa de ayuda y dónde encontrar esta ayuda. Un tercer punto es, en este caso, pues afortunadamente pues, tenemos un credo, creemos en Dios, bueno, pues lógicamente incorporar la religión dentro del día a día en esta fase, en esta etapa tan importante. Otro punto importante es cómo organizas la casa, porque de repente tienes un enfermo en casa en una situación compleja, muy intenso a nivel maquinaria, con médicos entrando y saliendo, bueno, pues toda la operativa de una casa con niños pequeños, ¿no? Bueno, y por último, lo más importante es sentarte con tu pareja, con, en este caso mi mujer, y decidir qué queremos hacer. Y bueno, eso es, ahí desarrollamos un plan, diseñamos juntos y ejecutamos juntos ese plan de qué queremos hacer estas semanas que nos quedan por delante.
Juan y su mujer decidieron que vivirían junto a los niños los últimos momentos de la enfermedad. Recibiría los cuidados paliativos en casa.
¿Pero en qué consiste este servicio médico? ¿Qué relación se establece entre el equipo de paliativos, el enfermo y la familia?
Cuando conocemos a cualquier paciente, la manera nuestra de entrar o de introducir a lo mejor algún opioide que necesitan tomar y que a lo mejor están un poco recelosos o tienen miedo de comenzar a tomar morfina o algún derivado de la morfina, siempre planteamos un ejemplo bonito que nos gusta y es que, como fue el caso con la mujer de Juan, que el baile siempre lo empiezas tú. Siempre tú comenzarás el paso a darlo y yo te seguiré. Por supuesto que yo bailaré contigo siempre, pero quiero que ese paso lo des siempre tú para que tú, que eres autónomo en tu vida, decidas si te ves en esa necesidad y cómo te has sentado, ¿no? Y para nosotras, como equipo, es importante que el enfermo sepa que es su decisión siempre la que primará sobre nosotros, ¿no? Por eso los cuidados paliativos no son para nosotros sinónimo de muerte, sino de ayuda, de acompañamiento, de alivio, de amparo, de seguridad en la etapa final de vida. Y que en nuestro país hay muchos profesionales a quienes le mueve la entrega el compromiso y la vocación que hace mirar con compasión al que tienes al lado.
Juan, me han dicho que organizasteis una fiesta.
Sí, aprovechamos a ver la... Somos de fiesteros. Bueno, yo creo que como hablamos mucho con Cristina, con Marian, con la psicóloga, insistieron en una palabra, yo ya hablaba con una chica que también perdió a su marido hace un año, y volvía a salir esta palabra, y es la palabra bonito. Es decir, que hay que hacer bonito este momento, ¿no? Bueno, yo creo que es importante hacer o realizar una serie de actos que sean recordatorios, ¿no? Recordatorio, como leía el otro día, viene de la palabra re, del latín, que quiere decir nuevo, y cordis, que quiere decir corazón. Por lo tanto, yo creo que esta es una oportunidad para renovarse, volver a es una ocasión para renovarse, digamos, junto a mi mujer en esos momentos, ¿no? Pero también recordatorio también quiere decir despertar. Y bueno, pues es una ocasión también para despertar toda una serie de sentimientos dentro de uno mismo. Parte de las decisiones que tomamos juntos, yo siempre decía, tú tomas la decisión y yo te acompaño, siempre con una función de lado o atrás, nunca tomar esa iniciativa, sino dejar que sea el propio paciente que determine qué es lo que quiere hacer, no forzarle nunca, decidimos hacer una cena, una fiesta. Esa fiesta con muchas flores, con mucha comida. El acto central realmente fueron unas cartas que los chicos escribieron a su madre y a mí, y que nosotros escribimos a ellos. Y el punto álgido de esa fiesta, de esa cena, fue la lectura. Es decir, donde pues es sorprendente como un niño de 8 años, ya no digo el de 17, lo que puede llegar a escribir. Yo jamás me lo hubiese imaginado, ¿no? Y esas cartas se leyeron en voz alta y fueron unos momentos, yo creo, que también deja por escrito mi mujer, que para ella le cambia completamente la relación con sus hijos y yo creo con sus hijos con nosotros, ¿no? Fue una noche mágica que terminó haciendo un pase de fotos, estos con un proyector, de, bueno, pues un poco de estos 20 años que hemos vivido juntos, ¿no?
Pues no tengo nada más que daros las gracias por compartir con los oyentes de La Tarde de COPE esta historia tan bonita, esta relación, esta amistad tan bonita entre Cristina, la doctora, y Juan. Gracias, mucha suerte.
Hay que decir que solo el 50% de los pacientes terminales recibe cuidados paliativos. Bueno, esta es la historia de Cristina, esa doctora, experta, especialista en cuidados paliativos, y de Juan, ¿no? Juntos en una historia en la que, por cierto, ha puesto la música precisamente la mujer de Juan, porque sabemos que esta era una de sus canciones favoritas.
La verdad, Pilar, es que se queda uno casi sin palabras o sin palabras escuchando a Cristina y a Juan afrontar una cosa que en España sigue siendo un tabú. De esto no se habla, del último periodo de la vida, de cómo incluso puede llegar, han dicho ellos, claro, nosotros no podríamos atrevernos a decirlo, pero han dicho ellos que ha sido un periodo bonito, que encaminarse a la muerte no tiene por qué ser algo necesariamente feo. Lo han dicho ellos, yo no me atrevería ni por asomo a decirlo, yo solo rescato lo que acabamos de escuchar.
Emotivo, sin duda.
Se queda uno sin palabras, sí. ¿No? Y esta despedida en familia.